Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, estamos en comunicación con Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlitos?
¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, compañeras y compañeras del Club de la Pluma, Gabriela, Norberto y toda la audición de esta radio inédita.
¿Qué vida?
Que bueno, como tú sabrás, Norberto, hemos tenido un evento, como dicen algunos ciúticos acá, bastante dramático en el norte chico del país. Es decir, en realidad era el norte de Chile, ¿no? Hace más de 200 años atrás eso era solamente el norte.
Claro.
Sabes que Chile se anexó a dos provincias, una boliviana y una peruana, así que quedó convertido el norte en el norte chico. Bueno, ahí hubo un terremoto bastante fuerte, ¿ya? Que dejó bastantes víctimas, incuantificables daños, y nuevamente, por supuesto, la tierra nos invita a reflexionar. Así que voy a partir con esta columna y también tengo algunas noticias que comentarte y que vamos a colegiar mutuamente.
Dale.
Respecto a lo que he estado desarrollando. Pero partimos, ¿ah? De vez en cuando la tierra nos sacude, la desidia y la desmemoria. Chile es un país de movimientos telúricos, espectaculares, ruidosos, devastadores y mortales. Bueno, no que tanto como los movimientos de sable, ¿no? Olas gigantes y otras no, de tanto en tanto inundan las costas y remojan nuestras miserias. Los fenómenos naturales han golpeado esta tierra durante estos últimos años con rigor, y los medios, aprovechando el olvido forjado en decreto, se niegan a recordar que en los años 60 y 70 también se suscitaron estos, como dicen ellos, estos ciúticos, eventos de este tipo, y el pueblo una y otra vez salió a reconstruir sus viviendas, a secar sus ropas y mediante ollas populares compartió pan y cebolla. En aquellos tiempos, me refiero a los 60, 70, éramos un pueblo pobre con un estado cuasi benefactor que respondió a la necesidad de ayuda inmediata. En Valdivia, hombres y mujeres se organizaron para contener las aguas del lago Iriñihue y evitar la destrucción total de la ciudad de Valdivia. No se necesitaron empresas que primero pegaran sus logotipos y con parte de nuestros impuestos donaran cajas de alimentos. No se precisaron que multimillonarios soltaran al viento unos billetes recién lavados, extraños, ¿no?, para aliviar el dolor y la angustia de lo perdido. El año 71, un terremoto de estas características, pero sin acompañamiento de masas de aguas, azotó al puerto de San Antonio. Y al cabo de un año, ese puerto estaba en pie. Hoy, a 5 años del último terremoto, el del 2010, el terremoto de allá de Constitución, todavía queda mucho que levantar. Mientras, se han hecho eventos donde el dinero recaudado pasa por zapatitos rotos y bolsillos muy egoístas. Las tragedias eran de todos y hoy son una excusa para regular lo que se prometió y volver a la cantinela de siempre, a la conformidad y la resignación. Esta resignación de los progresistas, de los neoliberales, los demócratas, la misma mierda, ¿no? Enarbolada por aquellos que no teniendo un proyecto de sociedad, solo reciben viejos cuentos. Ese de la democracia, de la democracia, de la democracia. Pero no hay un proyecto social claro y categórico en sí. Yo con esto quería decirte, Norberto, y decirle a todos los compañeros del Club de la Pluma, que hay que tener ojo cuando uno dice, vamos a hablar del progresismo. Bueno, ¿el progresismo de quién? ¿Para quién juega la progresista? Si no es para esta clase, entre comillas, medio pelo, aspirante a nariz parada, como dicen en Argentina, o aspirante a cuico, como decimos acá. En realidad, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un terremoto terrible, que hace muy pocos días atrás asoló el norte chico de nuestro país, otros terremotos que han sido en el norte grande, otros terremotos que, por ejemplo, han sido en la zona de Valdivia, y bueno, ¿y por qué no contarles que desde el año 1552, desde que llega el hombre hispano acá a estas tierras, 1552, precisamente el primero que registran ellos un día 11 de septiembre, ¿ya? Y que todavía no se tiene claro más o menos de cuánta gravedad tenía. Luego un terremoto en Valdivia de 8.5, otro en Valparaíso de 8.8, en Arica. En definitiva, este es un país sísmico y el pueblo tiene clara conciencia de lo que es vivir en un país sísmico. y han habido terremotos durante mucho tiempo. Lo que no había en todo el tiempo, golpes de Estado, por decirlo así, robos inconmensurables de las arcas del Estado, como han sucedido y se han detectado ahora último. En fin, y lo más terrible fue que no habían habido despojos de los erarios nacionales ni del patrimonio nacional como el que hubo el año 1973, una vez que llegó el aparato armado de la oligarquía chilena al poder. El terremoto en sí deja muchas interrogantes, también deja mucho aprendizaje y deja mucho dolor, para el cual están haciendo pingües negocios, por supuesto, estos medios de comunicación y algunas empresas que ya sacarán alguna forma de cómo filmar más al pueblo de Chile con respecto a esta necesidad de solidaridad, cuando el pueblo en sí es solidario. Se preguntan muchos medios internacionales cómo es la receta de los chilenos, cómo es la receta del gobierno de Chile para poder salir en ayuda. Señores, aquí no hay ninguna receta de ningún gobierno. Aquí la receta la tiene el pueblo. Y pueden registrarlo también en nuestra memoria ancestral con respecto a la leyenda de Caucau, Milú y Tenten, las dos serpientes, una de mar y otra de tierra, una que protagoniza, entre comillas, los movimientos de tierra, que es Tenten, y Caucau, que hace el movimiento de las olas. Uno ayuda a los humanos y la otra, por supuesto, trata de terminar con ellos. Esta historia está plagada en la memoria colectiva del pueblo originario, del pueblo mapuche, y es transmitida, por supuesto, hacia la gente. Inmediatamente que hay un terremoto muy fuerte, la gente que vive en la costa sube y accede rápidamente hacia los cerros. Eso es una cuestión normal y que es por la oralidad, que es precisamente por los cuentos que nos han narrado nuestros abuelos, es que nosotros actuamos de esa manera. Y es la cultura sísmica que está incorporada en nuestro andamiaje, en nuestra idiosincrasia. Así que no se pregunten los señores de fuera del país si es que el gobierno o el gobierno de turno tiene alguna receta, porque la receta no existe, está en nosotros. Norberto, te quería contar. ¿Me escuchas, no?
Te escucho perfecto, sí.
Quería contar que, bueno, este iba a ser un programa en el cual yo lo iba a dedicar a un personaje muy particular, a un hombre, a un militante, a un preso político, que lo conocí, porque, bueno, él era hermano de un gran amigo y compañero, que falleció hace unos días atrás, antes, por supuesto, de este cataclismo. Falleció en la sede de un partido político después de una actividad. Él fue ex preso político y estaba luchando junto con todos sus otros compañeros en una huelga de hambre. Quedó muy débil y, bueno, en una actividad que se hizo, quedó solo en ese lugar porque nadie se dio cuenta, se cayó y falleció. Pero él no era la idea mía que falleciera como así. Se trata de Boris Laguna. Boris Laguna, constructor civil, preso político, del año 1971, después de una actividad, de una acción que se hizo por recuperar o arrebatar las armas a los guardias blancos, que estaban, entre comillas, reuniendo o almacenando armamento para intentar derrotar al gobierno de la Unidad Popular. Bueno, ellos, producto de una muerte, ellos caen ahí detenidos y están, y los pilla exactamente el golpe de Estado, los pilla el golpe de Estado en prisión. Y junto con los otros presos políticos, ellos intentan hacer el primer intento de fuga, un intento planificado, que no está registrado ni por los medios de comunicación ni por nadie. He conversado con distintos compañeros, les ha gustado mucho la idea, desde Rancagua, desde Suecia, desde distintos lugares del mundo donde se encuentran muchos de ellos, y muchos de los que estuvieron ahí con las manos a la pared durante casi toda una mañana, con una .30 apuntando a punto de fusilarlos a todos. Están dispuestos a contar la historia, y por supuesto a contar la historia también de Boris, que fue uno de los cerebros de este plan de fuga, el primer plan de fuga en plena dictadura.
Qué interesante.
Es importante destacar, por supuesto, Norberto, de la voluntad que tienen mis compañeros, mis amigos, de todos, ya, para homenajear de esta manera a este compañero que cayó, por supuesto, y que no queremos que caiga en el olvido junto con todos sus otros compañeros. Cabe destacar que también en ese lugar cayeron mi hermano y estaban ahí, por supuesto, detenidos en la cárcel pública de Rancagua.
Sería interesante que ese rescate de la memoria sobre aquel hecho no solamente se pueda hacer en audio, sino también lo podamos volcar en las páginas para que la gente pueda leer el relato de cada uno de ellos.
Sí, mira, ya por ejemplo, Osvaldo, un compañero que escribe muy bien, está abocado a recibir mi información y la información de todos los compañeros. Vamos a armar la historia, vamos a grabarla, por supuesto, vamos a colegiarla ante todos nosotros. Y nuestra herramienta más importante, tú sabes cuál es, nuestra casa fundamental es el Club de la Pluma. Y vamos a hacerlo, ojalá que podamos hacer algo un poquito más largo del usual, compañero.
Sí, sí.
Incluso que tengamos la posibilidad de rescatar esta historia, que es uno de los primeros intentos de fuga. Así tal como, por ejemplo, hemos visto el tema de la fuga en la cárcel de Trelew.
Claro, ¿ya? claro.
Hemos hablado, por supuesto, de la llegada a Chile de los compañeros que salieron de Trelew. Uh-huh. Viajaron a Cuba, por supuesto.
¿Sí?
Y no hemos hablado del por qué Salvador Allende no le pudo dar albergo, no le pudo dar, como se dice, refugio, asilo acá en Chile, producto de la presión de la derecha y, bueno, también de algunos partidos pusilánimes, los tibios de siempre, que trataron siempre de negociar con la derecha en vez de negociar con el pueblo.
Claro, claro.
Es lo que está pasando en Chile ahora, ¿ya? Así que un reclamo para algunos compañeros que dicen que yo soy muy duro con respecto al género, y para mí todos los hombres y mujeres somos iguales, hombres y mujeres somos políticos y debemos asumir la crítica como tal.
Seguro. Querido amigo, cuando tengas el material y cuando lo quieras compartir, te dispones libremente del espacio para poder difundirlo.
Por supuesto, compañero, yo lo tengo bien claro, así que de una u otra manera, igual, sea como sea, por último voy para allá, pongo una bandera y me tomo la radio.
Carlito Maciocci, te mandamos un fuerte abrazo.
Comunicándoles que acá en el sur de Chile no hubo ningún inconveniente, solamente en el norte de Chile, y esperando que el pueblo de una vez y otra vez vuelva a levantarse, como lo ha hecho todo el tiempo, mi solidaridad con ellos, y bueno, de acá seguramente de pueblo a pueblo habrá una solidaridad directa.
Seguro.
Un abrazo a todos los compañeros del Club de la Pluma, y será hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo, querido amigo. Fue Carlos Alberto Maciocci con su columna aquí en el Club de la Pluma desde Villarrica, Chile.